vínculos. Es un poco complicado, porque puede haber vínculos dentro de un lexia, dentro del mismo lexia. Es un poco difícil, pero bueno, ya lo iremos. La ventaja de esto es que es fácil, es que no hay que planificar nada. La desventaja es que es muy desorientador, es muy difícil de saber de dónde vienes cuando llegas a algo, claro, y no puedes volver ahí. Esto está mucho mejor. Esto significa que si continúas un vínculo y si no quieres estar donde estás, por lo menos puedes echar marcha atrás. Una de las paradas, una de las cosas que se precisan. Mucho mejor son los sistemas cuerda a cuerda o cable a cable. Un cable se refiere a bueno, una cuerda de caracteres. Esto es una manera de orientar al lector. Si tienes un vínculo, yo ya sé, bueno, tenemos algo que no sea tan complicado. Si tengo un vínculo con algo que se llame Dante o Cervantes, sé que cuando haga clic en eso, conseguiré o debería conseguir información acerca de esos dos autores. Por lo tanto, si podéis hacer un vínculo desde una pequeña sección a un mayor documento, puedes informar al lector de dónde, a dónde estás saltando en el espacio electrónico. Quizás no lo quieras. Puedes desear, quizás, en la manera de los posmodernos y modernos, desorientar, pero por lo menos tienes la elección. ¿Qué más? Permite lexis mucho más largos porque se puede abandonar en diferentes puntos. Y lo que hace es, bueno, pues si quieres una frase que quieres explicar, puedes hacer poner un vínculo ahí, puedes tener un vínculo para secciones completas, puedes elegir cómo deseas configurar tus documentos. Y está claro que una de las mejores cosas que se pueden hacer es hacer que vaya de una sección pequeña a una de palabras a una sección más grande. Esto es una especie de, aproximadamente, es lo que hace World Wide Web. El problema con World Wide Web es que puedes meter a alguien dentro, a la mitad de un documento, de un lexia, pero que el lector no sabe en qué, hasta dónde va ese vínculo. Si lo llevas, porque no sabes si lo llevas al final de la página o del párrafo o al principio de la página. Eso es desorientador. En los sistemas más ricos muestran más y hacen más fácil el mantener al lector, el evitar que el lector cometa errores y se sienta desorientado. Luego hay el vínculo de muchos a uno. Esto es muy útil en hipertexto informacional o en documentos intercruzados, de manera que se puede volver a algo. Cuando miramos una palabra, un proyecto, pues vuelves siempre a un espacio en concreto y luego puedes volver a saltar y hacer espacios, hacer narrativas. Está bien tener una cosa así, pero tienes que tener un sistema que te permita volver a un espacio. La ventaja es que es útil, es fácil de manejar. Puedes explicar una cosa, un pintor o un concepto, por medio de poniendo el nombre. Entonces haces clic y automáticamente se tiene esta información. Os mostraré un sistema que permite esto más tarde. Además, se puede utilizar la importación, la información importante, sea esta pues una imagen, sonido, lo que sea. Se puede volver a esa información una y otra vez. Se pueden separar algo dentro de diferentes márgenes y permitir que alguien pueda volver sobre ello. También significa que una cosa que escribes para un objetivo puede ser utilizada para diferentes objetivos. Esto permite que una manera simple de producir documentos que la gente con diferentes niveles de conocimiento pueda leer. Porque para el hipertexto informático se puede meter en World Wide Web, algo que podían utilizar los recién iniciados o la gente que lleva tiempo. Pero el lector elige él cuando necesita ayuda, pero el lector puede leer lo que quiere y puede conseguir ayuda cuando lo quiere. lo opuesto, bueno, hemos hecho unos cuantos, de uno a mucho permite la elección del lector. El problema con World Wide Web para mí es que hay dos o tres cosas, dos de las cosas que veremos aquí, que no se permite hacer ramas. Crea una versión muy plana de hipertexto y tiende a perder muchas de las potencialidades de la tecnología. Pero aquí muchas, algunas de las cosas que puedes utilizar en la forma de un vínculo con muchos permite una sobrevisión eficiente, porque puedes mirar a un vínculo y decir, meter esto en un contexto político. Entonces tienes igual 5 ensayos unidos a eso. No tienes que trabajar con algo y construirlo manualmente si el sistema te permite hacerlo automáticamente. Cuando se combina con los sistemas que tienen menús automáticamente, puedes hacer unas funciones previas, puedes tener una descripción de cada una de ellas, y que el menú te puede decir lo que vas a ver antes de que te decidas a seguir un vínculo. Otras cosas pueden estar determinadas por el lector. En los sistemas en los que no hay grandes vínculos y que los puede crear el lector y que parecen que son del autor, esto es una democratización leal. O la otra forma sería vínculos visibles versus invisibles. En este sistema, que es uno de los mejores, se puede ver cuando qué tipo de vínculos hay. Simplemente haciendo clic, me gustaría ver eso en World Wide Web. De momento, el utilizar estos sistemas es muy intruso, entonces hay cosas que no quieres ver siempre los vínculos, y por tanto es el lector el que lo decide. Ahora os voy a mostrar un sistema que construyes de una manera interesante. Este es un sistema que existe en este momento solamente para máquinas Windows, aunque de hecho os estoy mostrando en un Macintosh. Pero bueno, estamos haciendo, en lugar del sistema de, hay un contenido virtual en el que puedes tomar el mismo ensayo o imagen y ponerla en 4 o 5 diferentes carpetas, porque no estás poniéndolo ahí, sino que estás haciendo un pequeño vínculo ahí. Y esto es lo que ocurre cuando miramos los libros que tengo en este sistema y en el World Wide Web. Y cuando haces clic en una de estas carpetas, tal y como he dicho, esta de aquí, y aquí os muestra lo que es, y puedes hacer clic y ver lo que es. Aquí podéis ver cómo funciona, podéis ver sobrevisiones de esto, puedes seguir por una de estas, por un vínculo, hay un montón de iconos, sean estos individuales dentro de la carpeta, o algo que venga por un vínculo, tienen el mismo aspecto. Esto está hecho a propósito y pronto veremos por qué. Aquí esta es la tabla de contenidos que se encontraba en la pantalla frontal, y vamos a continuar. Vamos a preguntar, vamos a hacer clic en la palabra Zelda. Y entonces, bueno, yo voy a hacer mis propios vínculos. Y estos son los vínculos que se producen. Estos vínculos tienen el mismo aspecto que los del autor. De manera que cuando se usa Microcosm, puedes como autor crear vínculos, puedes crear un parcial o un generalizado, o puedes hacer que el lector haga los vínculos. Este es un sistema que es para lectores muy agresivos. Y ahora vamos a seguir este vínculo Este es un vínculo generalizado, este es el título del cuadro, entonces haces clic y entonces ves un ensayo sobre el cuadro en dos diferentes versiones. Entonces, ¿cómo hacemos este vínculo? Primero hemos tomado la palabra buscar, y entonces vamos al menú y cogemos el comienzo del vínculo. Después vemos mirar el fin del vínculo y salir. Y esto se consigue. Puedes tener aquí como un World Wide Web, puedes hacer un vínculo dentro del documento, es ese. Puedes hacer que aparezca el botón, o puedes tener un vínculo genérico. Entonces presionas vínculo genérico. Y este es un ejemplo de uno de los cuadros que aparece, porque hay un sistema de ventanas que tiene toda esta. Esto es otra cosa, este es un ejemplo de. Estos son pedazos de vídeo que transcurren a la vez. Entonces haces clic en cualquiera de ellos y llegas al vídeo. Lo interesante sobre este tipo especial de establecimiento de vínculos es que realmente deja claro que el lector es un coautor. Es un lector que no trabaja con textos. Bueno, tenemos unos pocos minutos más antes de que se me fastidie la voz totalmente. Os voy a mostrar un programa de hipertexto muy simple. Y he dejado muchas de estas cosas en las tres máquinas que tenéis ahí, de manera que cuando no esté yo, vosotros podréis jugar con todas estas cosas. Esto es muy primitivo porque todos los vínculos están hechos manualmente. Entonces, si queréis algo, hacéis clic y entonces te cuenta pues que es un infinitivo de esta forma, lo que significa la palabra, a qué se parece, notas y después la traducción de toda la frase. Si tomamos esta palabra, entonces eso os queda. Se puede pasar por todo el texto así. Esto es lo que estaba hablando antes. Esto es lo que ocurre, como os he dicho antes, cuando se conecta algo en un entorno electrónico. Uno de los efectos es el cambio de género de la forma del texto. Lo que había sido un texto canónico, un texto literario que pertenecía a la cultura, ha pasado a ser un libro. Pero lo que ocurre ahora es que esto sucede de manera inevitable, porque se pueden hacer vínculos de formas que violan su estatus particular. Este recambio de estatus que ocurre en los entornos electrónicos son muy estimulantes y son también poco preocupantes, ¿sí?, según cuál sea tu punto de vista y tus objetivos actuales. Pero este es un buen ejemplo de cómo cambian las cosas cuando tienes vínculos. Las fronteras cambian, nada más. No tenéis que leer todo este texto con todas las ventanas, podéis simplemente sacar una ventana, y simplemente utilizar una ventana cuando lo necesitas. De lo que se trata es que el texto es violado cuando estás investigándolo. Os voy a mostrar ahora una cosa y después pararemos. Esto está en Story Space. Lo haré más pequeño y luego volvemos a hacerlo grande. Este autor quería hacer un cuento a la manera de Borges, en el que se puede entrar y salir en cualquier punto. Y puedes empezar en cualquier punto, puedes empezar aquí. Y si sigues por ahí, tienes diferentes opciones y maneras de leer. Para otros, por ejemplo este, hay muchas más. Se puede seguir uno de estos. Y estas cosas, quiero que las leáis y que juguéis con ellas, pero fijaos que si volvemos atrás, no solamente ha unido una historia, unos dos meses después de crear la historia, decidió si podía utilizar los códigos de Barth, de AZ, los 5 códigos, y ver si podía analizar estos textos. O sea que creó un texto y entonces lo utilizó como laboratorio. Si habéis leído el trabajo de Barth, reconoceréis que este trabajo, que es una especie de parodia del conocimiento, entonces están las notas y después viene el texto como algo pensado después. Entonces él jugó con esto y la manera en que se puede no se puede aplicar algunas teorías críticas, y se convenció, a él no le gustaba, ¿verdad?, cuando empezó, y se dio cuenta de que bueno, hasta ahora hemos hablado en términos muy abstractos, y ahora quisiera mostraros algunos ejemplos para estimularos y para ver algunas de las maneras que vais a ver a partir de mañana. Pero después de... Ahora vamos a hacer un descanso, y después del descanso, ¿cuánto tiempo nos queda? Tenemos que pasar a la otra habitación, ¿verdad? Bueno, haremos un descanso de un cuarto de hora, y después voy a empezar a introduciros al Story Space, y después os daré una labor para mañana, un deber para mañana. Entonces hablaremos del hipertexto, de cómo escribir en entorno electrónico, las implicaciones críticas, pero todo esto mañana. Pero quiero que empecéis a explorar el sistema. Entonces yo me iré, abandonaré, dejaré material en los sistemas, y vosotros durante estos días podéis jugar con estos materiales. Una de las cosas que voy a dejar metido en las máquinas es una de las versiones electrónicas de mi libro, y es esta, Hypertext in Hypertext. Esto está en Story Space, hay 561 lexias y 756 vínculos, pero yo lo he doblado porque se va en ambas direcciones, y podéis colocar cosas dentro del, meter cosas dentro del libro. Y de hecho, todas estas son aportaciones, intervenciones de estudiantes anteriores, en el que hablan a favor o en contra de algunas cuestiones. Y lo que vamos a hacer va a ser, vosotros vais a añadir comentarios. Este es el libro, ahí está el contenido. Y la diferencia entre esto y la versión de Dynatex es que esta está creada manualmente. También tenemos pues registros generales a los que podéis pasar. Es algo típico del entorno digital, sobre todo en el entorno de hipertexto. Os introduciré a Story Space y entonces tomaréis unas notas básicas para que podáis jugar con cosas y quizás empezar a escribir dentro. Quizás hagamos mañana la lectura y a partir de mañana empezaréis a escribir. Pero quiero daros esta introducción. Bueno, un descanso en cuarto de hora. Si hay alguna pregunta, si queréis hacer alguna pregunta. Pero por favor que hable por el micrófono, porque lo demás no lo digo. Era un comentario más que una pregunta. Has mencionado que una de las cosas que faltaba al web era que no se podían tener ventanas múltiples, pero ahora esto es posible con Frames. Sí, pero no funciona igual que los otros sistemas. Yo he utilizado Frames y no es muy bueno. El problema es que hay marcos que toman ocupan toda la página y las pones de una manera, pero no hay esa flexibilidad que os voy a mostrar con los otros sistemas. Bien, y la otra cosa que quería decir era que las direcciones, cuando has mostrado la clave, si utilizas el Netscape, si pasas el aparecen las direcciones con el ratón, sí, pero... Bueno, además eso no funciona con los marcos, muchas cosas de los marcos no funcionan. Entonces tienes que volver a eso. Y también es muy lento, mucho más lento, sí. Sí, hablaremos de ese tipo de cosas y cómo hacer cosas en el web y cómo solucionar los problemas. Yo no paso mucho tiempo con web, pero el año pasado, he visto cosas de web en que había miles de documentos y algunas cosas he escrito yo. Es divertido, gastas mucho el tiempo, pero no es real, hipertexto real. Día 13 de agosto. Ahora tenemos aquí unas narrativas cruzadas. Ya sabéis que es diferente porque el autor ha señalado esto por el uso de un color diferente. Esto tiene que ver con una prueba atómica en el sudoeste americano. DOE es el Departamento de Energía. Y ahora algo completamente diferente, entonces podemos atravesarlo también de esta otra manera. Esperemos que no se fastidie. Una de las cosas que podréis encontrar es que cuando instaléis una nueva versión de Storyspace y cuando saquéis un documento con muchas palabras e imágenes, tenéis que aseguraros de que tenéis suficiente memoria, es lo que probablemente no ocurra aquí. Vamos a ver. Así es como se asigna la memoria, si no lo habéis hecho antes, es así. En cualquier programa, no únicamente en Storyspace. Pero si notáis, si os dais cuenta de que esto ocurre, esto no es una cosa muy especial, no se pierde nada, podéis volver a abrirlo otra vez. Vamos a ver si podemos ver esto. Aquí es donde se ha fastidiado antes. Y empieza. Y podemos pasar por aquí de maneras diferentes. También se puede mirar la organización de todo el documento. Hay material dentro que está escondido. Y resulta que esto es... Lo que está intentando encontrar el autor es que si tomáis segmentos de un guión concreto y lo arregláis, ¿se llega a narrativas coherentes? Pues sí, la respuesta es que sí. Esto suele violar la noción aristotélica de la narrativa, de que había una linealidad fija. Aristóteles, En su poética, tiene unas declaraciones completamente diferentes, que no hay nada antes que el origen y termina aquí y nada viene después, y que se produce una especie de progreso. Ahora, la noción de progreso y la de linealidad o narrativa lineal son cuestionadas por el hipertexto, porque parece ser que podemos construir secuencias en órdenes múltiples. Por supuesto que las cosas tienen que tener alguna relación entre ellas, lo que quiere decir que hay que crear una especie de conjunto, un agrupamiento de datos, de imágenes o palabras, y que la gente construirá significados a partir de ellos. Y claro que ayuda mucho Sí, lo que estamos diciendo es que la selección primaria es de importancia crucial en un medium con enlaces, porque siempre habrá muchas maneras de moverse entre estas cosas y la gente explorará. Pero ayuda mucho si seleccionáis con mucho cuidado las palabras e imágenes que van a ir juntas y que van a funcionar en una, de la manera más aditiva, construyéndose unas sobre otras. Vamos a echar un vistazo rápido a esto. Y tal como os he prometido, lo que quería hacer era hablar sobre las maneras de escribir en hipermedia. Y lo primero va a ser algo muy básico. Vamos a hablar de la noción de navegación y orientación con la asunción de que deseamos guiar al lector. De manera que muchos de los ejemplos vendrán de hipertextos educacionales o informativos, lo que no es necesariamente lo que queréis utilizar en ficción o en artes de performance o visuales. Pero está bien saber de qué te alejas, de manera que tenemos un centro que puede, aunque este sea provisional. Esto no, aparece una y otra vez porque, si recordáis, no guardé las cosas que hice cuando paró en la charla de entrada. Entonces queda alguna cosa de Ámsterdam por ahí. Fijaos que esto es irregular. Una cosa que podemos hacer es limpiar la ventana y ahora sí, ahora parece perfectamente regular. Os voy a mostrar las características de Story Space a medida que nos vayamos moviendo por aquí. Voy a deciros que mi concepto básico es que estar perdido en el hiperespacio, por lo que me concierne a mí, no es realmente ningún problema. El de estar perdido en hiperespacio tiene que ver con una mala escritura o diseño. Y no creo que es intrínseco al medio mucho más de lo que puede ser el estar perdido en un libro o en un manuscrito escrito a mano. Empecemos por aquí. La cuestión es, ¿qué es la desorientación? Hay dos tipos de desorientación. Uno es el no comprenderla hasta que lo leamos, independientemente de lo bien diseñado que esté algo. Si es demasiado difícil para el lector, será difícil de comprender. Por ejemplo, si no podéis comprender de Kant o Heidegger, podéis tener una magnífica presentación, pero va a aparecer una desorientación en cuanto a la posibilidad de comprender. Yo creo que no hay nada que se pueda arreglar respecto a eso. Un escritor o un diseñador puede hacer, aunque puede ayudar a en una pequeña medida. Pero otra manera que tenemos de enfrentarnos a esto es, tenemos que enfrentarnos es la escritura de inepta. En otras palabras, el hipertexto no hace todo, seguís teniendo que diseñar o escribir. Y utilizo la palabra escribir para incluir escribir visualmente. El escribir siempre ha sido visual, pero tenemos tendencia a suprimir ese hecho. El poner espacios entre las palabras y espacios entre aerógrafos es el principio de escribir visualmente. Escribir en el periodo de manuscrito tenía mucho que ver, había mucho de imágenes bellamente mezcladas con el texto, sobre todo los manuscritos más caros. A mucha gente no le gustaban los libros, los odiaba, porque le quitaban la parte visual y lo rectangular de la impresión, que ha empezado a morir con la técnica de los computadoras. Estos bloques rectangulares y el paragrafeado era muy ofensivo. Y entonces había gente que fardaba de que tomaban a gente para que les leyeran los manuscritos de los libros porque les parecía que los libros eran tan feos y tan mecánicos. Bien, lo que tenéis que hacer es crear un sentido de seguridad para los utilizadores, permitiéndoles volver al punto de partida anterior o al documento anterior. Ya hemos hablado de esto en términos de enlace. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Puede hacerlo el sistema o puede hacerlo el autor. Por ejemplo, aquí podéis volver, esto es de una ventana anterior, las tenéis aquí en la pantalla. Podía haberlo dispuesto de manera mejor, de forma que digamos tuviéramos tres ventanas. Esta es una manera de hacerlo. Si tenéis una, dos y tres, siempre podéis volver simplemente haciendo clic. Esto es muy fácil con el sistema de multiventanas. También podéis ir por medio de Story Page utilizando Netscape, o todos estos lectores tienen una función similar. El problema está en que si volvéis demasiado rápido a alguna cosa de estas, podéis perder parte del camino, digamos, y eso puede ser bastante desorientador. Y este es otro problema que hay con web. Otras cosas que se pueden hacer es, se pueden usar el equivalente de una visión general. Esto es una introducción al tema de hoy y siempre se puede volver a eso. Se puede, en una pantalla grande, se puede disponer las cosas de manera que el lector pueda volver al documento de cruce y volver a empezar. O se puede utilizar la ventana para buscarlo, pero la cuestión es que el lector siempre quiere estar seguro. Entonces, miremos. A ver si podemos llegar. Estoy buscando el Art Gallery de Microsoft. Mire, ayer vimos esto brevemente, pero esto da un buen ejemplo de los instrumentos para orientarse. Y no es muy elegante, pero ciertamente que te puedes perder aquí. Esta es una visión general. Siempre podéis ir a guías, a vueltas con guía, que nos dan referencias de un glosario, diferentes tipos de imágenes, retratos, un atlas en el que se puede tener acceso a cosas a través de lugares concretos. Y a través de las vidas de los artistas individuales, o sea que se puede utilizar la función del autor, o de la historia, o del lugar, utilizando un poco la terminología de Foucault. La cuestión es, como dijo hace tiempo Ted Nelson, el problema real con la clasificación de sistemas, con las carpetas, con números codificados de biblioteca, está dentro de la clasificación de los Estados Unidos. Nada, los Estados Unidos, bueno, solamente la gente que sabe inglés puede entender esto. La mayoría de la gente oía pelotas de ping-pong o pelotas que vienen de ping-pong, pero nadie pensaría en dividirlo hasta ese extremo. Pero es característico de la gente, de la forma en que la gente hace clasificaciones. Y con la misma persona, cuando la misma persona vuelve a la clasificación al año siguiente o al día siguiente, ya no es tan útil. Pero necesitamos clasificaciones. Tenemos que hacer, como diría Derrida, descentrar. Tenemos que darnos cuenta de que son provisionales, de que son útiles temporalmente, de que las necesitamos, pero que no debemos dejar que nos dominen. Es una de las razones por las que el hypertext es tan asombroso. No hace ninguna diferencia acerca de dónde lo pones una cosa, siempre que tengas enlaces, ya que podrás llegar a ella desde diferentes puntos de vista. Esencialmente, se pueden crear 100 sistemas diferentes de carpetas, 100 diferentes clasificaciones, para cada objeto, si es lo que deseas. Lo que quiere decir que, para gente que piensa visualmente o verbalmente, o que piensa en términos de la visión del artista, contrariamente a la gente que piensa en la relación del color rojo, pues esto nos puede dar información en un documento bien dispuesto. Pero como artistas podéis aprovecharos, o querer aprovecharos o no, de la naturaleza múltiple de los documentos de hipertexto. Una de las cosas que os propongo que hagáis en los siguientes proyectos de Lexia es que tengáis este proyecto que ya habéis hecho, de manera que tengáis una fotografía de esto. Creo que sería muy interesante ver estas fotografías y ponerlas en órdenes diferentes y ver si os gustan los resultados. De hecho, os podría estar muy bien hacer un espacio muy pequeño de storage space y un worldwide, un proyecto worldwide con los mismos materiales, y después ver cuál es la diferencia, qué es lo que os gusta de cada uno de los sistemas. Entonces yo os voy a enseñar trucos y os voy a introducir a diferentes formas de pensar. Alguna gente es muy sofisticada y ya ha hecho CD-ROMs, otra gente aún no ha llegado, no ha hecho mucho trabajo, no ha llegado a los instrumentos digitales, pero los proyectos que habéis hecho todos me parecen a mí que podrían iluminarse de una bonita manera, de esta forma. Echemos un vistazo rápido, volvamos a los tipos de cuadro. Lo que tenéis aquí, bueno, esto no es tan bonito, pero no hay manera de perderse aquí. Si hacéis clic aquí, dice volver. Este es el instrumento que no creo que utilicéis porque es muy obvio. Fijaos cómo aparece la imagen y el texto. Estas son clasificaciones, de manera que si vais a retratos, entonces tenemos todas las diferentes versiones de retratos. E incluso hay más páginas. Siempre podéis volver al lugar de donde procedíais. Siempre podéis ir a la visión general. Veamos la siguiente página. Siempre podéis llegar a esto también. Esto yo creo que es un modelo de CD-ROMs informativos. Es muy fácil de utilizar y añade valores. Le da un valor añadido a lo que pueda tener un libro o un catálogo de arte. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es que cuando preparemos al lector para seguir un enlace de hipertexto es crear lo que yo llamo un principio, un inicio. Entonces, utilizamos de manera muy peligrosa metáforas para movernos por el espacio. Esto es un espacio intelectual o un espacio semiótico o de diseñador, pero no es un espacio espacial y es por lo que es peligroso. Recordad la imagen del... Podéis ir del poema, o podéis ir una, recorrer distancias cortas o largas en el poema, o podéis pasar a otro poema, y siempre lleva el mismo tiempo. Podéis ir de aquí a Madrid o de aquí a California, es igual, en principio hace falta diferente tiempo, pero para ir de website a California o a Madrid puede llevar el mismo tiempo. Frecuentemente me doy cuenta de que es más fácil ir a Japón o a Dinamarca que a otra universidad americana. El espacio no significa lo mismo, pues. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de metáforas espaciales, porque esa relación esencial entre el tiempo y la distancia ha cambiado. A pesar de todo, podemos hablar de tres o cuatro necesidades básicas. Los lectores tienen que... Bueno, estoy utilizando la palabra lector para hablar del que quiere leer. Los lectores deben poder orientarse, deben saber dónde están en relación con un objetivo. Frecuentemente, la gente que habla de hipertexto, sobre todo los críticos del hipertexto, a los que no les gustan los medios electrónicos, hablan como si la gente pasara todo su tiempo pues dando vueltas por ahí, por el texto o lo que sea. De hecho, la mayoría de la gente suele mirar con un objetivo. Puede que alguna gente se dé una vuelta por una biblioteca, por un museo, pero la mayoría de los documentos, la gente suele tener un cierto objetivo cuando empieza. Esto es especialmente cierto en cuestiones informativas. La mayoría de la gente va a por algún objetivo concreto y se suelen orientar en relación a sus objetivos, lo que no significa que no se les pueda ofrecer otros objetivos, pero ellos deben creer que tienen algún control. Entonces el artista puede desear manipular eso, pero en un hipertexto informativo debes dar a la persona un sentido de la orientación. También deben poder navegar, y para eso debes saber dónde estás y debes poder darte cuenta de y creer que puedes llegar a ese sitio que quieres llegar. También debes ser capaz de volver. Esto es otra... bueno, si se entra en el espacio electrónico, puedes volver a algún sitio con seguridad. Lo demás, te sientes muy desamparado. ¿Qué más? También hay que tener lo que yo llamo una cierta comodidad. Debes poder informar al lector dándole un buen comienzo. Antes de seguir un enlace, vamos a mirar a numerosas formas en que hay que informar al lector en cierta medida acerca de a dónde puede o dónde no puede ir el lector. Y estamos haciendo esto totalmente. Esto os lo mencioné ayer cuando hablé de los marcadores. Estamos haciendo siempre esto. Dice, por ejemplo, ya sabéis que aparecerá un ejemplo. Si yo digo que contrariamente o lo que sea, pues ya sabéis que vamos a ir a una dirección diferente. Es un anuncio de que hay un cambio en el movimiento de la dirección intelectual. Una vez más, das cuenta de que estoy utilizando una analogía espacial en algo no espacial. Ideas de algún crítico sobre el hipertexto y su libro es un ejemplo. ¿Algún otro ejemplo que podrías usar? Porque parece que estamos trabajando muy espacialmente con la lengua de sí. ¿Podrías mencionar si hay otros investigadores? Sí, sí, hay mucha investigación acerca del hipertexto. Creo que la que más nos... utilizamos el espacio. Hay otras maneras. Hay otros hipertextos basados en sonido para gente ciega. O alguien que está que vuelve a casa con el casco, con el coche y con el teléfono del coche podría llegar a su centro informativo que le mande información sin ver nada. Y eso es claramente no espacial. Hay otros tipos de hipertextos no espaciales. Hay formas tales como... No están basados en texto de imagen como en conceptos. Hay sistemas a menudo desarrollados por Cerebros Park, un centro de investigación de Palo Alto, que acentúa la organización conceptual e intentan hacer que la gente clarifique algunas de sus ideas, de manera que cuando empiezan a hacer cada vez proyectos cada vez más grandes, si algo falta que les haga falta, aparecerá automáticamente, y eso no... Eso es lineal de alguna manera, pero no se experimentan saltos ni nada de la misma manera. Esos son conceptos, los conceptuales o intelectuales. Algunas de las cosas más interesantes han intentado pasar de un espacio bidimensional a uno tridimensional, y sobre todo están organizando la información en el ciberespacio. El MTI están haciendo intentos de crear visiones generales que giran en el espacio y por lo tanto pueden tener 100 veces más de información sin desorientar. Entonces esto va girando todo el rato y se llega fácilmente a donde se quiere ir. Hace unos 2 años alguien estaba teniendo sus visiones de hipertexto. Eran increíblemente espaciales, era como pasar a un espacio tridimensional y luego era como si todo el texto se abriera y apareciera. Eso sería totalmente espacial. No me acuerdo de su nombre, se llamaba Muriel. Miriam, sí, Miriam. Murió hace 2 años. Bueno, veamos algo de esto. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en tratar. También tenéis que crear un sitio de llegada. Cuando llegáis a algún sitio tienes que tener alguna clave del por qué has llegado aquí. El ejemplo que he encontrado antes era en un hipertexto instruccional. Si llegáis a un cuadro, supongamos que estáis estudiando la vida de Milton o de Shakespeare, y llegáis a un cuadro, a una imagen, si no es inmediatamente claro lo que representa, por qué está ahí, el utilizador de hipertexto pues se queda fastidiado. Entonces, con libros o antologías de bachillerato superior, mucha gente no se da cuenta que hay un intento para mostrar un estilo concreto de un poeta en su tiempo determinado, en su época. Entonces, como no están acostumbrados a eso, pues pasan la página. En el hipertexto hay más esfuerzo envuelto. Entonces hay que esperar a que aparezca la imagen. Entonces dices, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces, una de las cosas que tenéis que hacer, si deseáis proporcionar información al lector, es decirle al lector que hay una conexión. No tenéis que decirle en qué consiste la conexión. Podéis incluso hacerle una pregunta, pero tenéis que decirle. Esto no era ninguna tontería. Tenéis que tener algún instrumento que le asegure al lector que puede ser algo lógico si lo elabora. Esta es una de las cuestiones. El hipertexto tiende a condicionar a los lectores para que crean que los enlaces tienen significado. Y si no ven sentido a esto, entonces se quedan mucho más cortados. Es como si fuera un medio que enfatiza tanto las conexiones, que si las conexiones no funcionan, la gente se pone furiosa. Y esto es de lo que se ha estado hablando. ¿Tienes?